Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a este foro de discusión relativo al tema de la necesaria construcción de una ley en materia minera con una perspectiva de derechos humanos, de derechos fundamentales. Como todos y todas saben, en México han ocurrido transformaciones jurídicas muy relevantes en el ámbito de los derechos humanos, reformas constitucionales de enorme importancia, y por otro lado, como también todos y todos saben, la agresión de las empresas multinacionales de la minería en los espacios territoriales de los pueblos campesinos y los pueblos indígenas es cada día un tema de mayor gravedad por las implicaciones que lo anterior implica. Y es en ese contexto en el que, impulsados, digamos, por los movimientos antimineras, quienes han sugerido y nos han solicitado abrir este espacio de discusión, es que hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos este segundo encuentro. Había habido un primer encuentro relativo al tema de la minería y el derecho en nuestro país, y este es un segundo encuentro con el objetivo de empezar a conversar, a discutir sobre la necesidad de una transformación radical de la ley minera, que como todos y todas saben, es una ley que está fundamentalmente creada por las propias mineras, basta con leerla para darse cuenta de ello. Y por lo tanto, decía yo, la conveniencia y la importancia de empezar a discutir la necesaria transformación de este régimen jurídico de la minería en el país. Sin más, bueno, quisiera presentar en una primera intervención que la pensábamos como una intervención inaugural y que nos permitiera tener el contexto general de la problemática de la minería en el país, a la doctora Anastasia Seña, quien ha venido trabajando desde hace muchos años en el tema de la minería desde la perspectiva de la geopolítica. La doctora Seña es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, es autora y coordinadora de decenas de libros relacionados con el tema de la geopolítica y de la economía, de artículos especializados en revistas nacionales e internacionales sobre la materia. Ana Esther, por favor, te pediríamos hagas uso de la palabra.
No, no es de acercarse. Ellos tienen que pasar el volumen de un micrófono al otro. Bueno, entonces, decía que buenos días a todos y todas. Efectivamente me pidieron hacer como una panorámica un poco de la situación geopolítica de la minería, pues en América Latina más o menos me imagino, pero en realidad en el mundo, partiendo de la idea de que estamos en tiempos en que el discurso que se ha instalado nos quiere convencer de la importancia de la inmaterialidad, de la importancia de la desterritorialización, cuando nosotros lo que estamos observando es que hay un apego cada vez más estrecho justamente a la materialidad y a la territorialidad. El crecimiento de las actividades mineras en los últimos tiempos es sorprendente cuando oímos estos discursos y cuando se piensa que el valor abstracto se ha despegado, digamos, de su sustancia concreta. Es decir, que los movimientos de capital son en la esfera financiera, que es en la esfera financiera donde el capital pues casi se valoriza sin mayor relación con el mundo real, y sin embargo, bueno, vemos que no hay manera de que ese capital se valorice. Incluso si vamos a las bolsas de valores, pues todas esas acciones que aparecen casi sin relación con el mundo, con la realidad, todas están vinculadas a bienes concretos, y esos bienes concretos en muchos de los casos son los que provienen de la tierra, en la mayoría de los casos, y en muchos de estos casos provienen de la minería, ¿no? La especulación con oro, por ejemplo, que es algo que vemos todos los días, pues es eso nos remite rápidamente a la explotación del oro, al aumento de la explotación del oro, a la dinámica que tienen las empresas mineras que explotan este mineral, que explotan muchas veces otros también, no siempre son especializadas en un solo mineral, evidentemente, porque tampoco así aparecen los minerales en la tierra. Entonces, estamos en ese momento, y es un momento también en el que la apropiación capitalista, la apropiación en general, la competencia en el mundo ha llevado a una carrera muy acelerada, en la cual se han tenido que involucrar mucho más los elementos bélicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con la militarización de las relaciones, que no es solamente lo relacionado con armas ese tipo de pertrechos, ¿no?, de vehículos directamente militares, sino también que tiene que ver con comunicaciones. Entonces, todos los recursos mineros que se disputan hoy en día están muy directamente relacionados con ese campo militar que está en ambos terrenos. Para hablar un poco de la geopolítica de la minería o de qué es lo que está en disputa o de cómo se puede leer el momento político por el que está atravesando la minería, pues es necesario, entre otras cosas, ubicar en qué regiones del mundo, si entiendo cómo se hace esto, a ver, en qué regiones del mundo es donde se concentran los recursos mineros. Por supuesto que estas manchas aquí son las regiones, pues digamos, grandes, ¿no?, donde hay los grandes yacimientos de minerales, en un caso combustibles, gas, petróleo, que es la mancha moradita, púrpura, y en el otro caso minerales principalmente metálicos, pero solo aquellos que consideramos estratégicos. Hay, por supuesto, una disputa por todo tipo de minerales, pero hay algunos que realmente son bastante prescindibles, son fáciles de sustituir, son fáciles de encontrar, no tienen un impacto tan grande en el proceso de producción o no van a sectores también estratégicos de ese proceso de producción. Pero hay otros que efectivamente tienen un impacto enorme y que son justamente los que van a estar siendo más disputados en el mundo desde siempre, en este momento con mayor intensidad y en este momento también como redefiniéndose, porque se han ido incorporando nuevos materiales que están relacionados principalmente con el terreno de las comunicaciones, el tipo de tecnología que tiene que ver con comunicaciones, que ustedes saben que cuando se difunde y cuando nosotros la podemos usar es porque ya lleva un periodo largo de uso en el ámbito militar. Esos celulares que hoy usamos nosotros, bueno, esa tecnología, digamos, tuvo sus orígenes en la industria militar, fue el primer espacio de uso, y cuando ese uso deja de ser realmente estratégico dentro de la industria militar, se difunde hacia la industria civil. Entonces, tenemos también una serie de terrenos tecnológicos que no son visibles, digamos, no son públicos, no son de uso común, y que son terrenos que están siendo explorados permanentemente en el ámbito militar. Todos ellos requieren de, pues, muchos recursos minerales que, por ejemplo, nos llevan a la disputa por el litio, a la disputa por el coltán, por tierras raras, por algunos otros elementos que de repente aparecen como muy fugazmente, que parecen una moda, que no se entiende fácilmente por qué de repente ahora el coltán, ¿no? Si antes eran tales otros, bueno, todos esos que eran se siguen manteniendo, casi todos, pero también se están agregando elementos nuevos. Para la competencia capitalista, para la disputa por la hegemonía, para el mantenimiento, pues, de la pirámide de poder en el mundo, ustedes saben que no hay dominación absoluta nunca, que la dominación siempre es relativa, siempre está disputada, siempre tiende a establecer relaciones piramidales, siempre tiene que seguirse negociando, y entonces para el mantenimiento de esa hegemonía, uno de los elementos centrales es construir condiciones de invulnerabilidad. Y las condiciones de invulnerabilidad, yo hoy no me voy a referir a todo lo demás, me voy a referir solamente a los minerales, pero entonces las condiciones de invulnerabilidad en el terreno de los minerales tienen que ver con el establecimiento de un mejor, del mejor grado de suficiencia que se pueda tener en el planeta. Aquel país, aquel sujeto, aquel conglomerado de poder que sea capaz de tener el mayor grado de suficiencia, si quieren leerlo de otro modo, el menor grado de dependencia sobre los recursos que le son fundamentales, que le son esenciales para el funcionamiento de la producción actual, de la innovación tecnológica pensando en la producción hacia el futuro y sobre todo de aquella que tiene que ver con los campos de la mayor competencia, bueno, ese que logre tener ese grado de suficiencia mayor será quien logre también mantener condiciones hegemónicas en ese terreno. Entonces, una de las cosas que es muy importante medir en el caso de los recursos, cualquier tipo de recursos, pues en este caso de los minerales, es, por un lado, dónde están esos minerales y, por el otro lado, cómo se puede tener acceso a ellos. Hay una serie de criterios que se han puesto en juego para medir el margen que se tiene en el grado de suficiencia, para medir las dificultades que se tienen para lograr este grado de suficiencia y que tienen que ver con tres elementos centrales. Uno es la esencialidad que tiene un recurso, cualquiera que sea, en el proceso de producción. Y esa esencialidad se mide en el caso de los minerales, por ejemplo, por aquellos que son imprescindibles, aquellos que son capaces de dar usos muy específicos, muy sofisticados, a veces muy refinados, como puede ser el cobalto, como puede ser el diamante para cortar, como pueden incluso ser las cerámicas de alta calidad para cortar, para hacer cortes finos, etcétera. Es decir, elementos de uso que son especialmente refinados y que no cualquier metal tiene, es decir, no cualquier acero es capaz de servir para la construcción de una nave espacial que llegue hasta Plutón, sino que tiene que tener ciertas características. No cualquier mineral sirve para instrumentos de corte, no cualquier mineral sirve para hacer perforaciones, por ejemplo, en yacimientos petrolíferos de profundidad. Entonces, hay una serie de minerales que tienen esta característica particular, que en general además se usan combinados, porque algunos minerales dan resistencia, otros minerales dan dureza, flexibilidad, etcétera, y entonces la combinación de estos es la que va a ir permitiendo producir una aleación que sea justamente esta de los mayores niveles de innovación y de posibilidad de abrir nuevas brechas hacia la tecnología del futuro. Entonces sería el elemento de la esencialidad el que en este momento se estaría tomando en cuenta. Pero hay otro elemento que es el de la masividad, que tiene que ver con el uso. Por ejemplo, en el caso de los minerales hay algunos metales que son pues digamos, considerados más vulgares, ¿no? Más comunes, como puede ser el cobre, pero que sin embargo son metales que por la amplitud de su uso son también imprescindibles, sobre los cuales se sostiene en gran medida el enorme aparato, digamos, el enorme esqueleto metálico de la producción del planeta en su conjunto. Ahí tendríamos hierro, cobre, aluminio, por ejemplo, níquel, algunos de estos elementos. Entonces, tenemos que el cobre no tiene usos específicos muy interesantes, muy sofisticados, pero sin embargo, tiene la virtud de que puede ser usado casi en todos los procesos de producción, y hay otros que no se usan en todos los procesos de producción, sino solo en aquellos de un alto nivel de refinamiento. Estos dos elementos tienen que ver con las características del metal propiamente dicho, pero hay un tercer elemento, un tercer criterio de que se considera para el establecimiento de la tabla, de la lista de los elementos que son estratégicos, que es el de la accesibilidad, el acceso que se tiene a los yacimientos. Cuando estos yacimientos, por supuesto, son un dato en el territorio y no pueden ser, o bueno, es un punto a discusión, no pueden ser trasladados en principio hacia otro lugar. Digo es un punto en discusión porque creo que lo que está pasando últimamente es casi eso. O sea, el yacimiento se está explotando a una velocidad tal y hasta el grado máximo, ¿no?, de producción, para ser llevado muchas veces no al uso directo, sino al almacenamiento en bodegas para usos futuros. Entonces, pues hay como una especie de traslado de yacimientos, ¿no?, un traslado artificial de yacimientos, pero de hecho los yacimientos pues están en el territorio, están en algunos territorios y no en otros, y tienen que ser explotados ahí. Incluso para ser movidos hacia otro lugar, tienen que ser explotados ahí. Cuando nosotros veíamos el mapa, ahí podemos observar que justamente muchos de estos yacimientos están en regiones que son de difícil acceso. Por ejemplo, muchos de los yacimientos se encuentran en China, en la Unión Soviética, en esos países que durante mucho tiempo fueron de difícil acceso para Estados Unidos porque eran parte del otro bloque, ¿no?, del bloque socialista, o están en lugares de África que a veces no son tan fáciles de penetrar, o donde hay disputa, por ejemplo, con viejos colonizadores, con nuevos colonizadores. Es decir, lugares de África que estaban más bajo la tutela de países europeos hasta hace quizá no demasiado tiempo, y que han sido movilizados a través de una serie de mecanismos. Algunos de ellos son las guerras, ¿no?, guerras fronterizas, guerras entre grupos culturales distintos, hambrunas, muchos mecanismos que de repente no aparecen como directamente ligados con la producción, pero que lo que hacen es propiciar las condiciones de acceso a los yacimientos que están en esos territorios. No obstante, como estas condiciones de acceso muchas veces se juegan a través de guerras, pues bueno, son condiciones de acceso que son de algún modo paradójicas, ¿no?, o limitadas. O sea, porque si pensamos en la guerra de Irak, en el caso del petróleo que hay en esa región, pues por un lado la guerra permite tener un mayor acceso, pero por el otro lado también la guerra limita las condiciones de posibilidad de extracción del recurso de esas regiones. Esta es una lista de los que están considerados como los elementos más importantes dentro del campo de los minerales, metálicos. Acá no están los combustibles. en esta lista, que es una lista incluso vieja, que nos viene desde mediados del siglo pasado, donde los cuatro primeros eran los elementos más importantes. Por un lado, por ejemplo, porque el manganeso es un ejemplo bueno, porque manganeso en Estados Unidos no hay nada. Y entonces Estados Unidos tiene una absoluta dependencia en el caso de ese metal, y por lo tanto entonces lo colocó en la lista de sus productos estratégicos en los primeros lugares, ¿no? Los primeros cuatro lugares: cobalto y cromo por sus usos específicos, que tienen que ver justo con esa esencialidad y con el uso en industrias de tecnología de punta, lo mismo el platino, y manganeso, que es de uso más masivo, que a veces también combinado es de uso refinado, pero que la razón por la que está acá es por la carencia total que tenía Estados Unidos de este recurso que tiene. Estados Unidos de este recurso, y acá al final se incorporan dos, por ejemplo, que son los que son usados mucho más en la actualidad, están más relacionados con tecnología de comunicaciones que se ha ido usando en los últimos tiempos, y que es tecnología de comunicaciones que facilita la producción en general, pero que sobre todo está relacionada con el uso militar y con la posibilidad de ocupar territorios. El uso militar, en el caso de los minerales, es también la puerta de entrada a los yacimientos. Entonces, es como multidimensional o de múltiple propósito, si ustedes quieren ver. Cuando pensamos en términos de geopolítica, estamos pensando en territorio, estamos pensando cómo este territorio donde están los recursos puede ser acomodado de manera que el hegemón o los hegemones posibles, ¿no?, aquellos que están disputando la pirámide de poder del mundo, puede tener un acceso vasto a todos los territorios que van a facilitar los recursos que están en la lista de estratégicos. No basta con tener uno, hay que tenerlos todos, porque se usan combinados, como decíamos. Entonces, esto lleva a una problemática territorial en la cual se va a tener que estar jugando con políticas hacia territorios diferentes, porque hay recursos que tenemos, por ejemplo, en América. América es una de las tierras en su conjunto, ¿no?, que tiene mayor diversidad de recursos estratégicos en cantidades pues suficientes, abundantes, ¿no?, como para que proporcione buenas condiciones, pero hay algunos que no están en América y hay algunos que entonces tienen que ir a ser buscados en otros lugares. Hay, por ejemplo, en el caso del cobre, que es de estos de uso masivo, pues América tiene las mejores condiciones porque el mayor productor, las mayores reservas de cobre están aquí en América, y ahí en el caso de pensar en que Estados Unidos es la punta de la pirámide, no es el único competidor, pero sí es la punta de la pirámide, para Estados Unidos el hecho de tener buenas relaciones, tratados de libre comercio, o posiciones militares, o convenios de uso, o libertad para, por ejemplo, condiciones de presión para que las empresas transnacionales circulen libremente hacia estos yacimientos minerales en América, le es suficiente para tener los recursos que requiere para la reproducción, no solamente de sí mismo, sino para la reproducción del conjunto mundial. En el caso de los minerales, hay que controlar no solo los que uno necesita, sino justamente los que los otros necesitan, para poder, a través de esto, para que esto funcione como un instrumento de manejo, como un instrumento de poder frente a los competidores. En el caso del cromo, que es uno de estos elementos también esenciales que veíamos, la situación es completamente distinta, porque el cromo no está en América. En América no tenemos casi cromo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene cero, ¿no? Reservas de cromo, y los países que lo tienen son países de repente complicados. Aquellos que están en el Asia Central, esa zona a la que han tenido que entrar a través de múltiples guerras, y en la que hay no solamente cromo, sino muchos de los recursos estratégicos que se requieren, y entonces que ha llevado a diseñar una política militar, comercial, diplomática, que da acceso a la región. Y el resto del cromo está en África, está en Sudáfrica en su mayoría, pero también hay en algunos otros pequeños países de África. Como me queda muy poco tiempo, yo había calculado tener un poquito más, pero empezamos un poco tarde, entonces no me voy a detener. Yo traía algunos casos como para ver ¿qué tanto es la necesidad de acudir a territorios externos de América para Estados Unidos y qué tanto se puede abastecer con las posiciones que tiene en el continente americano? El último que vemos aquí es el del oro. En el oro no estamos tan mal, ¿no? Tampoco estamos tan bien. Hay países que tienen esas reservas. Sin embargo, juntando todos los países americanos que de manera dispersa tienen un poquito de estos metales, pues bueno, se hace ya un acervo un poco más significativo. Nuevamente, la zona de Asia Central es una zona importantísima para las reservas de oro. Y entonces, por supuesto, parte de las peleas que se están dando en esa región tienen que ver con el modo de, bueno, cobalto es otro en el que me detengo porque es muy interesante en términos geopolíticos, ahí sí pensando en la parte interna americana, la geopolítica del propio continente, porque el único país que tiene cobalto acá después del Congo, que es donde están las reservas más importantes, y Australia, es Cuba. Entonces, Cuba, que es ese paisito chiquito, tan importante por muchas otras cosas, políticamente significativo, es también significativo por sus reservas de níquel y de cobalto. Y son dos reservas tras las que ha estado Estados Unidos desde hace rato, a veces directamente, a veces a través de mediadores, ¿no? A veces son las empresas canadienses o que aparecen como canadienses las que hacen el trabajo. Ahora China es uno de los competidores fuertes en el terreno de los metales. No solamente porque China es una de las fuentes de la diversidad de yacimientos más amplia que hay en el planeta, sino que también China está buscando en las otras tierras aquellos que no tiene en la suya propia y está entrando con inversiones directas importantes en América también. Vamos a pasar. Bueno, plata, ustedes saben que es México. Y volvemos entonces al mapita en el que podemos señalar algunas áreas fundamentales de disputa. Una de ellas es esta del Asia Central, en donde hay buena parte de lo más importante de estos recursos estratégicos de la minería. Y entonces, ¿qué ocurriría? O sea, si nosotros pensamos linealmente, podríamos decir, bueno, la política minera, por supuesto, de Estados Unidos y de los competidores tiene que estar enfocada en Asia Central, ¿no? O tiene que estar enfocada en algunas regiones de África, como puede ser esta, del Congo y África Central, o del África del Sur. Y sin embargo, hay gran actividad de las mineras en los territorios americanos, y es muy importante para estas mineras poder tener acceso a los yacimientos americanos, porque la geopolítica no funciona de manera lineal, sino que funciona siempre por contrapesos. Y en esos contrapesos, una de las cosas importantes es, si no se tiene acceso a la gran dotación de cobalto que hay en Congo, bueno, por lo menos tener acceso a ese 7% que hay en Cuba, y que con ese 7%, por lo menos en el tiempo presente, se logran cubrir las necesidades que van a permitir abrir espacio, construir quizá armas mejores, herramientas de comunicación mejores, ¿no? O elementos de presión mejores que permiten en un futuro tener acceso al cobalto que está en el Congo o en las otras regiones. Es decir, siempre se trabaja de esta manera la política con relación a los recursos. O sea, siempre son múltiples las posibilidades, múltiples los escenarios, pero también los mecanismos que se utilizan, y siempre hay la política de contrapesos. El hecho de que hasta hace poco se pensaba que la mayor dotación, bueno, en términos de conjunto, la mayor dotación de petróleo que hay en el planeta, pues está en el Asia Central, ¿no? Pero para poder entrar a Asia Central fue necesario abrir las reservas petroleras de América, porque si no se contaba con el petróleo de América, no era posible emprender una guerra que pusiera en riesgo la utilización de esos combustibles para la producción, para la reproducción, ¿no?, material del planeta. Y entonces fue necesario, por ejemplo, hacer todas estas políticas de privatización, de desregulación, etcétera, en América, y en el momento en que se garantizó una buena condición de abastecimiento, por ejemplo, México en ese sentido fue un elemento muy importante para Estados Unidos. En ese momento es posible emprender guerras en regiones petroleras de otro lado, y bueno, y después viceversa, ¿no? También la situación que se puede lograr tener en el Asia Central va a ser muy importante para acercarse más a Venezuela, que en este momento pues es el país con las mayores reservas petroleras que hay en el planeta, y que de algún modo está siendo rodeado, cercado, penetrado como se puede, pero al que todavía no es posible extraerle las reservas de la manera como se quisiera. Por supuesto, serían más interesantes porque son mucho más cercanas, es menos costoso. Además, el petróleo venezolano en una parte es más costoso de extraer, pero hay otra en que tiene buenas condiciones, y entonces podría ser un muy buen sustituto del petróleo de Asia Central. De esa manera se funciona en términos geopolíticos. Hay una cuestión que es muy importante, y que es que Estados Unidos hizo el cálculo que, controlando los recursos mineros de América, tenía una situación casi de invulnerabilidad en todos los terrenos, ¿no? Es decir, podríamos decir que es el área del mundo que tiene una situación de mayor suficiencia y, por lo tanto, de mejores condiciones de pelea, de disputa, de competencia con el resto del mundo, porque reuniendo todos los elementos que hay en América, está casi resuelto el problema de la lista de elementos estratégicos con los que se cuenta. Yo hice aquí un cuadrito de las reservas, estos son porcentajes, para que viéramos qué porcentajes tiene América en estas dotaciones, donde, por ejemplo, China tiene una situación, China como cabeza, digamos, de una, lo que podría ser una coalición hegemónica competitiva con Estados Unidos, ¿no? China en el terreno de los minerales pues es uno de los países que más amenazan, quizá en otros terrenos no tanto como se cree, como se está señalando permanentemente, pero en el terreno de los minerales sí tiene una posición muy fuerte, excepto en los combustibles. Y entonces ese es un punto débil muy muy significativo. Pero en el campo de estos otros minerales metálicos tiene buenas condiciones que, sin embargo, no reúnen las que tiene América en su conjunto. Tiene más de algunas cosas, pero el equilibrio que se puede establecer de abastecimiento con los minerales americanos es muchísimo mayor que el que se podría tener independientemente de eso. Por eso China también necesita entrar a América, porque necesita romper esto si quiere competir con Estados Unidos. Necesita romper el monopolio de este equilibrio, y entonces, bueno, ahí una de las explicaciones de las inversiones chinas. Yo tengo, tenemos aquí, quiero decir que ahí hay un compañero en el público con quien hemos trabajado esto conjuntamente, que es Rodrigo Yedra, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y él hizo una investigación muy interesante sobre todos los proyectos de inversión de las megaempresas mineras en América del Sur. No tenemos todavía las localizaciones para México y Centroamérica, estamos trabajando en eso. Nos parece que es muy importante ver de qué manera están ubicados estos grandes proyectos en el territorio, porque también esto está relacionado con las posibilidades de resistirlos y de saber cómo están construidos, digamos, que los corredores territoriales de estas dinámicas de explotación minera, dónde están como las manchas más intensas de explotación minera, y esto también nos permite relacionarlo después con muchas otras cosas. Ya no les traigo aquí más mapas, ¿no? Porque habría, digamos, una diversidad de cosas que se podrían relacionar. Una de ellas es la construcción de estos grandes proyectos de infraestructura como IRSA y el Plan Puebla-Panamá en relación con los yacimientos mineros y los proyectos de inversión que hay de las mineras. Ese, por ejemplo, es un mapa fundamental para saber cómo vincular las resistencias al propio proyecto de construcción de vialidades del IRSA o del Plan Puebla-Panamá, o de construcción de líneas energéticas, ¿no?, de generación de energía, con los proyectos mineros. Ese es un dato importantísimo. Pero bueno, esto mismo, ya estoy terminando. Esto mismo que hicimos así, espero que en poco tiempo lo podamos tener hasta el territorio que estamos pisando, es decir, que podamos incluso aportar elementos a la comprensión del territorial de la situación minera o de la problemática esta de disputa minera en México, y su relación incluso, entre otras cosas, con los niveles de violencia, con las manchas territoriales de la violencia que está habiendo en el país, ¿no?, y con las principales megaempresas que están invirtiendo en la minería mexicana. La región, eso ustedes lo conocen muy bien, yo solamente lo agregué aquí porque me daba mucha pena hablar como de la geopolítica mundial sin referirme directamente a la geopolítica minera en México, y entonces lo único que traje fue este cuadro en el que destacan los principales productos mineros que México aporta, está aportando los principales en términos de valor de la producción. No quiere decir que no haya elementos que quizá no se producen. Incluso creo que en México la situación es que se están iniciando muchas producciones, o sea, son muy recientes las producciones de algunos minerales, y hay los minerales tradicionales que se han acelerado, se ha incrementado la producción también, pero acá, digamos, los masivos, ¿no?, los de la producción masiva son estos, y las áreas de producción masiva son exactamente estas, es decir, es el norte-centro del país, como todos sabemos, a pesar de que sabemos también que Guerrero, que Oaxaca, que muchos otros lugares de la República tienen de repente nichos muy importantes en términos de la problemática minera y de los conflictos que se están desatando, no solamente por la extracción de la minería, sino por la contaminación, el desplazamiento y los problemas ambientales y sociales que se están generando en la región. Pues esto sería como un poco la panorámica de conjunto, que en pocos minutos no se puede decir mucho más, pero sería como una panorámica de conjunto. Lo que quizá habría que volver a puntualizar es, siempre se piensa cuando estamos hablando de estas grandes dinámicas de competencia o de dominación, no son las inversiones puntuales las que cuentan, ¿no? Sino es la dinámica de conjunto. No es una inversión en una mina de oro, sino es la posibilidad de controlar la mayor cantidad de oro que hay en el mundo, ¿no? Es la posibilidad de tener un pie en el yacimiento de cobre importante acá, pero también un pie en un yacimiento que no es tan grande, pero que junto con el que se tiene en Chile va a ser casi el 100% de la dotación de cobre. Siempre va a estar ocurriendo eso. Por lo tanto, la lucha minera, la lucha por resistir estas inversiones, esta depredación, no puede ser una lucha tampoco localizada, aunque tiene que ser localizada. Es decir, cada quien está peleando en el lugar donde le tocó enfrentar el fenómeno. Pero ese fenómeno, ese pedacito que está enfrentando, solamente es una partecita del fenómeno. Y esa partecita del fenómeno tiene que ser entendida en su conjunto, porque si no, no vamos a lograr tener estrategias de lucha, de resistencia, que sean pues eficientes, ¿no? Adecuadas. Hay otro elemento que es necesario puntualizar, y es que si bien esta es la lista de minerales estratégicos y que, bueno, todo parece indicar que tienden a mantenerse, pero sí hay importancias relativas que se van moviendo históricamente de acuerdo con los avances en las posibilidades de procesamiento de los minerales, de elaboración de aleaciones, superaleaciones o de sustitutos de los minerales, ¿no? Por arcillas, por cerámicas. Entonces puede ser también, eso también no hay que perderlo de vista, porque puede ser que de repente un yacimiento que está siendo expoliado al máximo, de un día para otro deje de ser importante, ¿no? Porque ya no tiene suficiente y entonces es muy costoso, o porque ese mineral en particular perdió importancia relativa, y entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurre con nuestro lugar, ese lugar donde estamos peleando, porque va a ser tan grave la introducción de las mineras como también la salida abrupta de las mineras. Y entonces hay que abordar, digamos, todas las partes del conflicto, todas las partes del problema, y yo diría no perder nunca de vista, aunque estamos peleando localmente, no perder nunca de vista la relación que hay entre nuestro problema y el problema de conjunto, incluso el problema de la competencia. No dejarnos llevar tan fácilmente por las noticias periodísticas de que ya Estados Unidos está en declive, entonces ya no se va a interesar, ya no va a poder, ya no se interesa por América porque tiene problemas en otro lado. No es cierto. O sea, el capital sigue funcionando, y aunque Estados Unidos tenga problemas como país, el capital norteamericano no necesariamente tiene los mismos problemas ni funciona de la misma manera. Y una cosa es la manera como funciona, digamos, el capital con faceta empresa, que el capital con faceta Estado. Son dos cosas distintas que están interrelacionadas, pero que tienen cada una su propia dinámica y su margen de maniobra. todas esas y otras, ¿no? Otras facetas, la faceta militar, la faceta humanitaria, la faceta ambientalista, los conservacionistas, las políticas, ¿no? De recuperación, a veces todas esas pueden ser parte de una misma dinámica estratégica de apropiación que tendremos que tener mucho cuidado en saber enfrentar, porque si no, hacemos nuestros aliados a una parte de aquellos que forman el conglomerado del sujeto hegemónico y que, pues, finalmente lo que están intentando hacer es lograr una apropiación lo más limpia políticamente posible, lo más limpia también ambientalmente posible, o lo más bárbara posible, ¿no? Entonces, cualquiera de estas versiones son parte del mismo fenómeno, y bueno, pues esa es la, muy brevemente, la geopolítica de la minería en el mundo hoy.